Bueno, la doctora Pilar Quevedo es la jefa de nutrición del Hospital de Clínicas de la UBA. Estábamos hablando acerca de hoy, es el Día de la Obesidad, fundamentalmente para concientizar. Y hoy además en el hospital se va a ofrecer chequeos gratuitos y bueno, por el más alto nivel de casos sin diagnósticos que advierten en el sector. Y es por eso que queríamos convocarla. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. Acá Nora Brioso, todo el equipo de Radio Nacional, saludando.
Hola Nora, hola a todos, ¿cómo están?
Bien, bien, todo muy bien. Bueno, acá tratando de reflexionar un poquito acerca de la obesidad en este día, nos preguntábamos muchas cosas, ¿no? Si es enfermedad crónica, si tiene que ver con un mandato social, si tiene que ver con la salud, ¿con qué tenemos que relacionar la obesidad y por qué la importancia de concientizar?
Mira, es importante lo que vos estás diciendo. Primero porque sí, es una enfermedad, está reconocida por las sociedades científicas como enfermedades y dentro de algunas cuestiones políticas todavía estamos esperando también el reconocimiento con la ley de obesidad. Pero sí, es una enfermedad, tiene signos, tiene síntomas, tiene impacto negativo en vida, es muy costosa para el paciente en todo esto que te digo, también es costosa para el sistema sanitario y es mucho más allá de el prejuicio, del estigma, de lo que a veces se dice que el paciente le falta voluntad o que elige tener una enfermedad. Nadie elige tener una enfermedad como esta, con toda la connotación negativa que ha tenido a lo largo de los años. Así que la idea de visibilizar a través de este día nosotros llamamos call to action, ¿no? El llamado a la acción para ayudar a las personas que viven con ello.
Claro. Pensaba en distintos análisis que están haciendo ustedes, por ejemplo, además de mediciones de talla de perímetro de cintura, de presión arterial, también de glucosa en sangre. ¿Por qué son importantes estos datos?
Mira, la obesidad, más allá de una enfermedad en sí misma, es raíz como causa de otras enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, algunas enfermedades oncológicas, algunos cánceres están relacionados con la obesidad, la apnea del sueño, que son los trastornos que están relacionados con el mal dormir y el respirar mal durante el sueño. Entonces, de alguna forma, a través de esta pesquisa que hacemos en estas postas, interrogamos sobre esto, acercamos alguna valoración que nos da como el puntapié inicial para después convocar a los que vengan a los talleres, que vengan al consultorio, participamos con cardiología, hepatología, neumo, entonces debería hacer una gran red de prevención también.
Pensaba en los números, ¿no? Estaba viendo un poco la Federación Mundial de Obesidad que dice que tenemos en el mundo hoy viviendo 800 millones de personas y cuánto de esos millones de personas están padeciendo esta enfermedad. Entonces, ¿hay alguna cifra, un número?
Mira, los números como que se van modificando año tras año porque estos 800 millones que la WOF o la World Obesity, como se llama, ha publicado, estima que ya para los muy poquitos próximos años van a ser 1 billón de personas, o sea, 1.000 millones de personas viviendo con obesidad, y que eso se traduce más o menos entre 4 y 5 trillones de dólares en el mundo en salud. Dios Así mío. Que fíjate lo que es esto. En Argentina, nuestra data oficial es del 2018-2019, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, con el 60%, 60 y pico% de población viviendo con sobrepeso y obesidad, pero bueno, si los números de la población mundial superan estas proyecciones, estimamos que en Argentina esos datos están desactualizados y esta prevalencia, este número en la Argentina, en la distribución de la población, hace a la expectativa de vida y a la presencia de estas otras enfermedades.
O sea, la mitad o más de la mitad de la población está padeciendo algún tipo de sobrepeso, de obesidad. Es mucho.
Es muchísimo.
Es muchísimo, 50-60% es mucho, Carla.
Hola Pilar, Carla te saluda, ¿cómo estás? Yendo a los más chicos, ¿qué alertas debemos tener como padres con el aumento de peso de los niños y cómo también se pueden manejar cuando van a cumpleaños? O sea, si en casa no les damos comida chatarra, si en casa les damos alimentos reales, pero después van al colegio, van a los cumpleaños y se encuentran con, por ahí, otra historia. ¿Cómo se maneja eso?
Mira, Carla, ¿cómo estás? Yo creo que separaría dos cosas que me parece interesante en la prevención, no siendo pediatra, pero trabajando con pediatras en equipo. Lo importante es la educación nutricional en casa, esto que vos decís, ofrecerle alimentos reales a los chicos, que respeten los horarios de las comidas, que nosotros como consejeros, si se quiere, que viste el discurso que quizás teníamos nosotros, no te levantás de la mesa hasta no terminar el plato.
Sí, lo decíamos el otro día. No, hay que comer todo hasta el final.
Claro, hoy en día se está reevaluando porque le estamos borrando un mecanismo fisiológico que cuando el niño percibe el estar lleno, que llamamos saciación, le estamos obligando a comer por fuera de su posibilidad y su necesidad. Nosotros venimos de épocas de posguerra, de donde había que comer porque no sabíamos si iba a haber una segunda comida en el día. Digo, es otra historia y otra cultura, pero hoy en día con esta exagerada oferta de alimentos y de ultraprocesados también, es que los chicos en la diaria, en la medida que se puede y se organicen, coman de todo, para que cuando tienen un cumpleaños puedan disfrutar otras cosas que tienen que ver con la gratificación.
Claro. Está clarísimo. Bueno,
doctora, ¿qué tal, Agustín? Yo sigo un poco la parte de tecnología y ni hablar con las redes sociales y con la inteligencia artificial, que hay una verdadera como epidemia de información en general, pero puntualmente información en materia de nutrición, muchas veces contradictoria. ¿Cómo hace la gente para navegar ese cúmulo de recomendaciones, a veces que tienen un sentido y otras veces que no?
Mira, está buenísimo lo que planteas, porque hay como cierta intoxicación de contenido. Uh-huh. Y bueno, ese es la primer, si se quiere, el primer consejo que le puede dar, siendo el de los medios de difusión y del streaming y de las redes, primero que se informen con profesionales de la salud acorde a tu estado de salud de enfermedad. Digo, hay veces que vos encontrás información que es masiva y que vos podés estar atravesando un proceso de enfermedad que no cuadra con la recomendación que viene alguien súper ultra fit, como les digo yo, y la recomendación proteica 1.5, 2, bueno, hay que ver para quién. Y después tratar de digerir eso, si se quiere, y eventualmente hacer una consulta con un profesional de la salud. En otros países está penalizado que se hable de cuestiones de salud si no tenés un título o matrícula habilitante. Claro. Quizás nosotros tenemos que una cosa es hablar y generar buenos contenidos en relación a la salud, y muy distinto es prescribir u opinar y generalizar esto sabiendo que hay oferta de contenidos en redes sociales y con todo lo que se impacta también en la autoestima y en la imagen corporal de niños, adolescentes y adultos, ¿no? De qué consumen quienes están todo el tiempo con las redes mirando este tipo de contenidos.
Claro, pensaba un poco también en adolescentes, ¿no? Fundamentalmente que hay en general problemas con la alimentación, trastornos de alimentación. ¿Cómo trabajar esto? Porque muchas veces lo que se ofrece, por más que decíamos, con el tiempo, por suerte, se aceptan los cuerpos ajenos, ya no se habla, hay más aceptación, pero también es cierto que tenés, por otro lado, así como contracara de la obesidad, una extrema delgadez en figuras de la música. Veía el Demi Moore el otro día, que era un 20 kilos, pesa más o menos, o sea, como todo lo otro, ¿no? Sí, que también es otro tema que tiene que ver con la salud.
Mira, todos tienen que ver con la salud. Primero, esto de no opinar del cuerpo del otro es fantástico, porque el sobrepeso y la obesidad, pero también las personas con bajo peso muchas veces han tenido estigmatización, o sea, como una especie de acusación negativa con respecto a esto que te decía, sí. Y ha sido muy evolutivo favorablemente no opinar y no ser prejuicioso con la corporalidad del otro. Esto es por un punto. Sin que esto signifique, y en esto soy como contundente, romantizar una enfermedad. Una cosa es vivir con obesidad, que es una enfermedad, y otra cosa es que no opines y no juzgues los mecanismos por los cuales esa persona tiene la enfermedad. Uh-huh. Y lo mismo pasa con la delgadez extrema, que puede o no estar relacionado con un trastorno de la conducta alimentaria. Digo, hay personas que son delgadas constitucionales, claro. Y hay personas que están atravesando un proceso de enfermedad, y que ahí la evaluación es también mucho más prudente, requiere un equipo multidisciplinario sí o sí, porque acá necesitamos psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, especialistas en salud mental, porque los TCA, que les llamamos los trastornos de la conducta alimentaria, son de resorte de la salud mental.
¿En qué momento hay que hacer la consulta? La última pregunta que hago, pero ¿en qué momento hay que hacer una consulta? ¿Qué tenemos que ver? No sé, pensaba lo de la medida de la cintura, si es un indicador, o ¿en qué momento?
Sí, sí. Mira, en los controles clínicos habituales de las personas siempre se debe medir peso, talla y cintura, porque la cintura es muy sensible en marcar riesgo cardiovascular. Nosotros decimos, basado en las recomendaciones, que por encima de 80 centímetros en la mujer y por encima de 94 centímetros de cintura en el hombre, ya es una alerta que se prende porque aumenta el riesgo cardiovascular y son determinaciones fáciles de hacer y económicas. Uh-huh. Ya con eso puedes hacer una consulta en el especialista para un asesoramiento nutricional o para la prescripción de fármacos que ahora están tan de moda o para una endoscopía de estas nuevas que han surgido para el tratamiento del sobrepeso. Y después, si tu índice de masa corporal...
¿Hay endoscopías para el sobrepeso?
Claro, hay endoscopías que cumplen el mismo rol, se llaman endoscopías bariátricas o gastroplastias.
Ah, claro, claro.
Y son procedimientos no quirúrgicos que tienen el mismo target poblacional que los a los que se les ofrecen farmacoterapia. Mirá qué interesante.
Ah, mirá qué interesante. No
sé. Entonces,
¿eso sería la semiglutida o algo así?
La semaglutida es un fármaco que está aprobado para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, igual que la tirzepatida, que es la última que salió. Entonces, en esa población, cuando uno hace una evaluación, le podría prescribir, que son los pacientes que tienen obesidad.
Claro. Pero no cualquiera, pero bueno, porque no, vos sabés que no, hay un montón de gente que se da esa inyección
sin
porque un amigo se lo puso y le dio resultado.
¿Cuánto sobrepeso?
No cualquiera, claro. Y no sin prescripción médica.
Claro, eso.
¿Y cuánto sobrepeso es que una persona sea obesa?
Tiene que tener un índice de masa corporal mayor a 30. Ese índice de masa corporal se obtiene de una relación que es dividir tu peso sobre tu altura al cuadrado. Si está por encima de 30, sigue haciendo diagnóstico de obesidad.
Peso
dividido tu talla, dividido tu talla de nuevo. Es tu talla al cuadrado, tu altura al cuadrado. Ajá. Eso te va a dar un número.
Sí.
Si está entre 25 y 30, es sobrepeso. Si está por encima de 30, hace diagnóstico de obesidad y ahí la recomendación es ir a un especialista para empezar un tratamiento.
Espera que estoy haciendo tu peso por altura. Dividido.
No, es tu peso. Dividido la altura y otra vez lo dividís la altura.
De altura.
Ahora estamos todos con la calcula.
Estamos con la calcula. Y ahí por 2. Y me da 71, un montón.
Volvelo a dividir por tu altura.
¿Eso lo divido por mi altura? A ver, 45.
No, algún dato ahí algo está mal cargado.
Porque ¿cómo pones tu altura? Siento como 1.55.
Es tu altura, en por ejemplo, 1.65 o 1.64.
Dividido, 1 punto.
Y otra vez lo mismo, dividido.
Sí. No estaría bien con las cuentas, chicos.
Hay calculadoras online también, donde cargas los
datos. No hay una inteligencia artificial, claro.
Sí, te pedís el IMC.
Sí, me da 70, es un montón.
No, no.
No te va.
Pero bueno, cualquier persona puede ver una calculadora.
Después lo hacemos, doctora, cualquier cosa la llamamos más tarde.
Claro, altura,
me pasan
peso,
los datos, encantado.
Queremos un turno.
Si le da sobrepeso.
Vamos con un turno.
Claro, vamos con turno, así.
Vamos con turno. Bueno, hoy, ¿no? Para la gente que quiera, hoy en el hospital se estaba ofreciendo chequeos, no sé hasta qué hora es.
Mira, ofrecemos toda la semana, hoy terminó a las 12:30, pero el resto de la semana, de 9 a 12, estamos en planta baja, sector A, trabajando con un equipo enorme de gente que está haciendo todas estas valoraciones. Llevamos hechas al día de hoy 190 en 3 días y es una convocatoria masiva a la población que se quiera sumar y que no tiene que tener ni obra social, no tiene que venir en ayunas, simplemente acercarse al hospital y sumarse a la propuesta.
Es el hospital de clínicas,
sí, ahí en Córdoba,
en la calle Córdoba, exactamente. Pilar, muchísimas gracias, un placer. Nos quedamos acá todos alertas. Ay, Dios mío. Adiós.
Sigan haciendo las cuentas.
Muchísimas gracias. Era la doctora Pilar Quevedo, jefa de nutrición del Hospital de Clínicas de la UBA, contándonos acerca de este Día de la Obesidad.